Los titulares del día en Camino al Sol.
Un gran esfuerzo es necesario para detener el deterioro y restaurar el vigor. Debemos realizar una reflexión adecuada, planear cuidadosamente antes de hacer algún movimiento y estar alertas y preparados para una recaída después de un renacimiento. Esta es una frase, un extracto de un poeta, Horace.
7:14 minutos, algunos de los titulares que recoge la prensa en este día. Bueno, como en algunos países de América Latina, las empresas proveedoras de servicios digitales en el extranjero tendrían que tributar a través de mecanismos especiales en República Dominicana. En este caso, sería una tasa de un 18% sobre el impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios. Así lo explica la Dirección General de Impuestos Internos en un comunicado que fue difundido este martes. Aquí busca aclarar las dudas generadas por la convocatoria a discusión pública sobre el proyecto titulado Reglamento que regule el procedimiento para la aplicación del ITEVIS a los servicios digitales captados en la República Dominicana y que son prestados por proveedores del exterior. Tributarán de manera virtual presentando el ITEVIS mediante una declaración especial que deberá ser liquidada antes de los 20 días de cada mes. Especifica la DGI sobre la iniciativa de recaudación por el uso de plataformas como Amazon, Expedia, Google, Netflix, Spotify, Didi, Uber, Airbnb, InDriver, entre otros. Indica que los servicios digitales que estarán sujetos a la recaudación del ITEVIS serán la publicidad en línea, la intermediación en línea, es decir, las comisiones, también la parte de transmisión de datos, el streaming, entre otros. En Chile, desde el año 2020, específicamente desde el 1 de junio, los proveedores de servicio exterior digital tienen la obligación de realizar declaraciones del impuesto al valor agregado, el IVA, que es de un 19%, y lo hacen a través de un sistema online. Mecanismos similares han sido adoptados en Argentina y México, en vigencia desde 2018, en Colombia desde 2019 y Costa Rica desde el 2020. Ante la duda de que si este impuesto será retenido de manera directa al usuario en República Dominicana al momento de pagar el servicio digital, la DGI ha respondido con un contundente no. No, el decreto no instaura agentes de retención sobre el consumo del servicio al usuario dominicano. Así se indica textualmente en el comunicado. Y en otro párrafo, cuando se plantea la cuestión de si se aplicará el impuesto cuando sea contratado o consumido el servicio digital, se explica que quien va a pagar el ITEVIS es el proveedor internacional respecto a su servicio de intermediación, comisión. Este ITEVIS no podrá repercutirse ni compensarse en la República Dominicana, salvo que estos proveedores instauren establecimiento permanente en este país. Así va, este es el primer titular.
Los pelitos. Bueno, la República Dominicana debe actualizar la legislación sobre trata de personas. La República Dominicana no está exenta de la trata de personas, un delito que se relaciona con la migración, sobre todo la irregular, con la pobreza y la desigualdad, e impacta en especial a las mujeres y a las niñas. Según Yatzel Román, viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde esa institución se es duro, desde esa institución se es duro con los tratantes y traficantes de personas, pero también duro con las causas que hacen que esa práctica reencuentre terreno fértil, afirmó. Román informó que en el comienzo de la nueva legislatura, que se inicia el 27 de febrero en el Congreso Nacional, se someterá una nueva ley sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes como una herramienta para judicializar de manera más efectiva a los criminales. La trata de personas se manifiesta en diferentes modalidades como la explotación sexual, explotación laboral, matrimonio forzoso, mendicidad forzada, servidumbre doméstica, entre otros. Un reciente estudio cualitativo realizado en 11 municipios del país reveló que todas las modalidades de la trata están presentes. La explotación sexual fue la modalidad de trata con más víctimas en los pueblos estudiados, que son Sosúa, San Felipe de Puerto Plata, Santiago, San Francisco de Macorís, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, Boca Chica, Distrito Nacional, Higüey, La Romana y San Pedro de Macorís. El estudio cualitativo presentado por Participación Ciudadana destacó que en las zonas turísticas de Boca Chica, Higüey, Puerto Plata y La Romana, la explotación sexual comercial es más aguda. En el caso particular de Boca Chica, existe una fuerte concentración en la capacidad de la población infantil y adolescente para captarlos como víctima de explotación sexual comercial. Josué Gastelbondo, jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en la República Dominicana, destacó la importancia de la actualización de la legislación sobre la trata de personas en el país. Es muy complejo el volumen de leyes que quiere impulsar el gobierno en un periodo tan corto, pero esperamos que esta ley tenga una muy buena acogida por el valor que tiene, por la institucionalidad y para el marco normativo del país, manifestó. Gastelbondo también abogó por la formación en cuanto al tema de los servidores públicos desde los fiscales y los agentes policiales, quienes abordan el tema de la trata de personas, ya sea para perseguirla y otra para judicializar el delito. Y las mujeres son las principales víctimas. Tajira Vargas, antropóloga social, reiteró que la República Dominicana es un país de origen, destino y tráfico de migrantes y de trata de personas ante sus permanentes flujos migratorios internos y externos.
Bueno, importante eso. Abinader, en otro orden, el presidente Luis Abinader, cambia nombre a Comunidad Digna y designa un nuevo encargado. El presidente Luis Abinader cambió el nombre a la entidad Comunidad Digna por Programa de Comunidad Segura y nombró como encargado a David de Jesús Polanco en sustitución de Sigmund Freund. Freund había ocupado el cargo de manera interina desde septiembre del año pasado, luego de que el director de la entidad en ese entonces, Juan Maldonado Castro, fuera apresado involucrado en la operación Falcón sobre narcotráfico y lavado de activos. La disposición está contenida en el Decreto 53-22, donde se habla del Programa de Comunidad Segura, una institución que antes se llamaba Comunidad Digna. El escándalo, recordamos, Maldonado Castro fue suspendido provisionalmente del cargo que ocupaba el 11 de septiembre de 2020 a través del Decreto 550-21, en el que se especificaba que la suspensión permanecería hasta tanto las autoridades del Ministerio Público investigaran la presunta comisión de actuaciones ilícitas que podrían implicar al exdirector. Durante los arrestos relacionados con la mencionada operación, el Ministerio Público señaló que al notar la presencia de los agentes, el diputado Nelson Félix Félix, alias Pirrín, y Maldonado, emprendieron la huida, originándose una persecución que derivó en la detención.
Bueno, cambiamos ahora de tema, proseguimos con el gobierno. Anunció ayer el aumento de un 101.8% al salario mínimo de los trabajadores agrícolas y un 97% a los administrativos del sector azucarero, retroactivo a enero 2022. Los detalles de este aumento fueron dados a conocer en el Ministerio de Trabajo durante una rueda de prensa encabezada por el presidente Abinader y el ministro Luis Miguel de Camps. Representantes del gobierno, junto a los sectores sindical y empresarial, acordaron que los trabajadores del campo que ganaban 198 pesos en la jornada de 8 horas, repito el número, 198 pesos en una jornada de 8 horas, ahora van a ganar 400 pesos. De igual modo, el salario mínimo en los trabajadores azucareros que trabajan en el área administrativa y de fábrica será de 15 mil pesos. Antes devengaban un salario mínimo de 7.663 pesos. Con este incremento salarial, los trabajadores fabriles y administrativos pasan ahora a devengar un salario mínimo que es prácticamente el doble. Y a propósito de todo esto, bueno, pues dice el sindicato, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, él reconoció que, aunque con este aumento los trabajadores no van a resolver todos sus problemas, lo aprobado fue un avance importante. Pero les voy a repetir el número. 198 pesos por una jornada de 8 horas. Eso es lo que ganan los trabajadores del campo.
Ahora,
ni 200 pesos por día. Es,
Que tampoco 400 que sea mucho.
Pero por supuesto, pero... ¿Sabes qué? Hace poco volví a leer Over.
Ajá.
Ese libro que, de Ramón Marrero Aristi, que narra de una forma magistral la vida en los batalles, en los campos. De cuando se escribió Over a esta época, la diferencia. Bueno, seguimos con las noticias.
Bueno, y ayer todos los titulares de los periódicos nacionales e internacionales hablaban de la captura del expresidente de Honduras extradición.
Le pusieron cadenas como si se tratara de Hannibal Lecter. ¿Viste?
Pero una foto impresionante esa, rodeado de militares. Y esta cadena así, estilo... Nada más le faltaba la máscara.
El bozal, exacto.
El bozal que le pusieron a Hannibal Lecter. Sí. Impresionante. Un presidente a esto, ¿no? A esta imagen con estas cadenas. Bueno, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue capturado ayer en su casa en Tegucigalpa y trasladado supuestamente a rendir su primera declaración ante un juez natural que ordenó su detención luego de que Estados Unidos lo solicitara el lunes con fines de extradición por narcotráfico, entre otros delitos. Hernández fue capturado bajo un riguroso dispositivo de seguridad que desde la noche del lunes rodeó su residencia en una zona exclusiva de la capital hondureña. La operación de captura la encabezó el ministro de Seguridad, Ramón Sabilón. El exgobernante fue esposado de manos y pies frente al portón de la entrada de su residencia. La verdad que fue impresionante, muy impresionante. Sí. Imágenes de medios locales mostraron el momento en el que Hernández abandonó su residencia en Tegucigalpa para entregarse a los agentes de la Policía Nacional, quienes además le colocaron un chaleco antibalas antes de trasladarlo a una sede policial donde fue sometido a una evaluación médica. Pero voy a compartir aquí los cargos que le están haciendo a este expresidente, de acuerdo a una nota enviada por la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa al gobierno hondureño. Se especifica la razón por la que se hace la petición de extradición. Juan Orlando Hernández es buscado para ser juzgado en Estados Unidos por tráfico de drogas y delitos con armas de fuego. Y exactamente aquí hay un resumen.
Sí, un capo, según los medios, un criminal.
Un capo, ajá, ajá. Entonces, miren, aquí están tres cargos. Lo voy a leer textualmente como se publicó en los medios en Tegucigalpa. Primero, conspirar para traficar una sustancia controlada a Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento de que sería importada ilegalmente al país del norte. De igual manera, fabricar, distribuir y poseer con la intención y distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en Estados Unidos. El segundo cargo, usar o portar armas de fuego o ayudar e instigar al uso, el porte y la posesión de armas de fuego en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de la que se le acusa en el cargo número uno. Y el tercero, conspiración para usar o portar armas de fuego en apoyo de la conspiración de importación de narcotráfico. Esas son las razones por las cuales Estados Unidos lo está pidiendo en extradición. El abogado de Hernández dijo este lunes que Hernández tiene inmunidad diplomática por pertenecer al Parlamento Centroamericano, conocido como Parlacén, que tiene sede en Guatemala. Hernández se juramentó como miembro del Parlacén una vez entregó su mandato a su sucesora Xiomara Castro el pasado 27 de enero. Y aunque es cierto que el Palacén otorga a sus miembros inmunidad procesal en América Central, esta protección puede ser cancelada o suspendida si así lo solicita el país de origen de la persona en cuestión. Ahí está, preso y con intenciones de ser enviado a Estados Unidos, extraditado el expresidente Juan Orlando Hernández de Honduras, ya lo saben.
Conozco una persona que dice preso y mal preso. Son cargos importantes.
Sí, sí, sí.
Gracias. Bueno, Cacao Talk, otra estafa piramidal en República Dominicana.
Cuidado,
¿cómo? Cacao Talk.
Cacao con K, Cacao Talk.
Ay, yes.
Cientos de personas ya invirtieron dinero para estar en esta oferta, digamos, que decía que te dejaba casi 200,000 pesos sin hacer prácticamente nada. Ahí es que ve el detalle.
Ahí es que va el asunto.
Oigan esto, con la tentación de que podrían generar hasta 200,000 pesos al mes, cientos de personas en el país mordieron el anzuelo y están envueltas en otra estafa piramidal a través de Cacao Talk, una aplicación cuyo nombre es similar al sistema de mensajería de Corea, prometía ganancias exorbitantes sin hacer el mínimo esfuerzo. Según cuentas, algunas personas estafadas dicen que el negocio consistía en suscribirse con el número de celular a la aplicación Cacao Talk, con un enlace que le facilitaba a un conocido. Una vez dentro, el dinero se generaba haciendo las tareas, que consistían en dar likes y en seguir canales de YouTube, de Facebook, decir, de Instagram.
Y por eso, 200,000 pesos al mes. Okay.
Los nuevos usuarios entraban en el nivel cero, de un total de 5 niveles, y les ponían 3 tareas para obtener $20. Cada tarea podía dejarle hasta $2, dependiendo de la tarea. Para hacer más tareas, a fin de ganar más dinero, había que subir de nivel, pero para eso debías pagar 100 Tether, una especie de criptomoneda, por el nivel 1, para subir al nivel 1.
Ahí comienza.
Y hasta 3.600 Tether para llegar al nivel 5. Eso es la angurria.
¿La qué?
Angurria, porque eso son, no es otra cosa.
La avaricia, la codicia.
Sí, porque angurria es un excelente artista dominicano. Vamos
artista
a quitarlo.
Plástico,
sí.
Claro.
Un tether, oye, es una criptodivisa creada en 2014 a la par del dólar y que se vende en Binance, que es una plataforma mundial para intercambio de criptomonedas, y ahí los compraban. O sea que cuando una persona pagaba $3,000 en USDT, o sea, el lugar de la moneda, para comprar el nivel 5, de la pirámide, llegar al nivel 5, podría generar hasta $120 al día y unos $3,600 al mes.
Okay.
Eso era lo que le decían.
Esa era la promesa de venta.
Correcto. Las ganancias que lograron muchos corrieron como... Porque siempre hay grupitos que ganan,
sí,
para que
los primeros siempre ganan, claro.
Las ganancias que lograron muchos al principio corrieron como pólvora en grupos de WhatsApp y en Telegram. Y esto motivó a que muchos tomaran préstamos, vendieran propiedades para escalar a los niveles más altos. Indicaron que la plataforma desde hacía días presentaba problemas,
claro.
Pero ayer martes ya, de forma súbita...
Se cayó. Claro.
Está fuera de servicio. Toda una trampa.
Toda una trampa.
Qué pena.
Pero es...
Señores, que es lo fácil, no necesariamente funciona bien.
La curiosidad mató al gato. Y esto sigue ocurriendo.
Y la angurria.
La avaricia.
La avaricia, por favor.
Bueno, y cerramos este bloque con una noticia positiva. Una estadounidense se convirtió en la tercera persona y primera mujer posiblemente curada del VIH. Después de haber sido sometida a un trasplante de células madre procedentes de un donante con resistencia natural al virus que causa el SIDA. Un novedoso tratamiento que puede abrir opciones de cura a más gente. Así lo anunció este martes durante una conferencia celebrada en Denver, Colorado, Estados Unidos, el equipo de especialistas que la trató en Nueva York. La paciente, según explicaron, no ha tenido niveles detectables de VIH durante 14 meses, a pesar de haber dejado el tratamiento con los antirretrovirales, por lo que se considera que está libre del virus y se le dará por curada si no hay cambios. Ello la convertiría en la tercera persona en todo el mundo curada del virus y en la primera mujer. Los dos casos conocidos hasta ahora eran de hombres. La conocida como paciente de Nueva York, para mantener su anonimato, es una mujer de raza mixta, padre y madre de distinta raza, y que fue primero diagnosticada con el VIH y luego con leucemia. Esta mujer recibió un trasplante de células madre procedentes de un cordón umbilical, suplementado con células adultas donadas por un familiar. Esta técnica es parecida a la usada en el caso de los dos curados conocidos hasta ahora, que se basa en el uso de células madre de individuos que tienen una mutación genética que los hace resistentes al VIH. Pero según los expertos, el uso de células de un cordón umbilical en lugar de un donante adulto se considera un posible avance importante. Esa es una buena noticia.
Yo quisiera seguir escuchando noticias de ese tipo de cura de enfermedades. Claro. Como humanidad hay gente invirtiendo en ir al espacio.
Con tantas cosas que hay que resolver aquí.
Óyeme, ¿por qué no invertimos en curar, en buscar la sanación, en curar enfermedades como esa, como el cáncer, el VIH, la diabetes, todo eso, el Alzheimer?
Eso forma parte de nosotros reconstruirnos cada día. Estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol.